Hola, ¿qué tal? Gracias por elegir enterarse de las noticias del mundo árabe y Medio Oriente a través de este podcast de Al-Mayadeen en español. Comenzamos. Esta semana hubo intercambio de fuego real entre el Líbano e Israel. Aviones cazas de la ocupación sionista atacaron objetivos en el sur de el Líbano en respuesta al lanzamiento de cohetes que había hecho la resistencia libanesa a territorio ocupado por Israel. El nuevo intercambio comenzó cuando presuntas milicias palestinas dispararon varios cohetes contra la zona norte de Palestina ocupada, a lo que Israel respondió con ataques aéreos contra el territorio libanés del sur violando las ecuaciones y reglas de confrontación con el Líbano establecidas desde la guerra de julio del año 2006. En respuesta, Hezbollah lanzó 19 misiles contra puntos israelíes en las granjas libanesas de Sheba, territorio libanés ocupado por Israel y reclamado por los libaneses. La resistencia libanesa bombardeó áreas abiertas con decenas de cohetes de 122 milímetros, señaló en un comunicado la formación, que reconoció así una acción de ese tipo por primera vez desde 2006. Desde su fundación en 1948, el Estado sionista invadió en numerosas oportunidades el Líbano con diferentes pretextos. La última en 2006, cuando fue derrotado por la resistencia, cuyo brazo armado causó numerosas bajas en hombres y equipos al ejército israelí. En días recientes, el ejército israelí llevó a cabo extensos ataques en el Líbano. Tales acciones no se habían producido en años. El primer ministro interino del Líbano, Hisham Diab, llamó a Naciones Unidas a presionar a Israel para que detenga la violación de la soberanía libanesa y restablezca la calma en la zona. La misión de paz de la ONU en el Líbano calificó la situación de muy seria y llamó a todas las partes a un alto el fuego. El secretario general de la resistencia libanesa, Sayed Hassan Nasrallah, dijo que la respuesta de Hezbollah con misiles está relacionada con las recientes incursiones israelíes directas en el sur de el Líbano por primera vez en 15 años. Informó que las capacidades cualitativas de misiles de la resistencia han aumentado y ya posee una gran cantidad de misiles de precisión. Tenemos el valor suficiente de asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Nuestro discurso, al igual que nuestro bombardeo, completa nuestro mensaje al enemigo. También afirmó que no descuidarán los logros de la resistencia en la guerra de julio de 2006, independientemente de los riesgos, porque de otra manera el enemigo actuaría deliberadamente en el país. Dijo que cualquiera que sea la situación interna en el Líbano, para la resistencia, proteger al país y al pueblo es la primera responsabilidad. La mayor locura que cometerá el enemigo será cuando decida ir a la guerra contra el Líbano, dijo en su discurso el líder de Hezbollah. Y en Irán juró en el cargo como nuevo presidente de ese país, Ebrahim Raisi. La ceremonia se celebró en el Parlamento con la asistencia de altos funcionarios civiles y militares iraníes, así como 115 grandes personalidades, mandatarios, primeros ministros y diplomáticos extranjeros de más de 70 países. Tras recibir el respaldo del máximo guía y líder de la Revolución Islámica, Ali Khamenei, Raisi fue investido oficialmente como octavo presidente de la República Islámica de Irán. «Me dedicaré a servir al pueblo, a defender la gloria del país, apoyar la aplicación de las leyes y la justicia. Protegeré la libertad y la dignidad de las personas y los derechos de la nación reconocidos por la Constitución. No escatimaré esfuerzos para salvaguardar las fronteras y las libertades políticas, económicas y culturales del país. Custodiaré el poder que me ha confiado la nación como una responsabilidad sagrada que será cumplida». También dijo que el pueblo iraní tiene la firme determinación de continuar la marcha de la revolución por el camino de la libertad y el orgullo patrio. Las elecciones fueron el comienzo de la participación del pueblo y no el fin de su participación. Queremos continuar la cooperación constructiva con todos los países del mundo y formar un gobierno que luche contra la corrupción. Estaremos del lado de los oprimidos, donde sea que estén, en Siria, Palestina, África o Yemen, u otras partes. Sobre el programa nuclear de Irán, subrayó: «Es pacífico por excelencia y las armas nucleares están prohibidas como pecado por las leyes islámicas de nuestra fe». Raisi llamó a levantar las sanciones impuestas contra Irán y dejó en claro que su gobierno acogerá con beneplácito cualquier plan diplomático que refuerce este proceso. A modo de colofón, declaró que el mundo está cambiando y los intereses de las naciones dependen de la comprensión que existe de este nuevo mundo y de la interacción estratégica con las potencias emergentes. Les contamos otro hecho. Los talibanes continúan con su ofensiva en Afganistán y el fin de semana tomaron el control en las capitales de las provincias norteñas de Kunduz, Hisar y Pol, lo que se suma a la captura de otras dos capitales regionales esta semana, las primeras que caían en manos insurgentes desde el inicio en mayo de la fase final de la retirada de las tropas de Estados Unidos. Tras días de fuertes combates, las fuerzas de seguridad afganas solo controlan espacios limitados de esas ciudades, como un aeropuerto o se han recluido en una base militar, según fuentes oficiales que representan a estas dos regiones. Los talibanes ya habían tomado Kunduz, sexta ciudad más poblada del país y de un gran valor estratégico al conectar varias provincias y hacer frontera con Tayikistán. En septiembre de 2015, consiguiendo permanecer 2 días en ella, en un logro sin precedentes entonces desde la caída de su régimen con la invasión estadounidense en 2001. Repitieron la acción poco más de un año después, para lo cual libraron una batalla durante varios días. Y este nuevo logro de los talibanes llega tras la captura el sábado de Shebarjan, capital de la provincia noroccidental de Jawzhan, fronteriza con Turkmenistán, después de que tomaran el control de Sarang, capital de la suroccidental Nimroz, que limita con Irán. Las cuatro capitales provinciales son las primeras en caer en manos de los talibanes desde el comienzo de su gran ofensiva, que coincidió con el inicio del 1 de mayo de la fase final de la retirada de las tropas extranjeras de Afganistán. Se trata además del mayor logro talibán en el país en 2 décadas de conflicto. El ejército afgano, con el apoyo puntual de la aviación estadounidense, está intensificando sus combates para recuperar el territorio perdido, con choques en al menos 18 de las 34 provincias afganas que han dejado al menos 572 insurgentes muertos y 309 heridos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Defensa. Los talibanes tendieron una emboscada y mataron al director del Centro de Medios de Comunicación del gobierno de Afganistán en la capital Kabul, el último asesinato de un funcionario del gobierno apenas unos días después de un intento de asesinato del ministro de Defensa en funciones del país. Otra noticia. El ministro de Relaciones Exteriores de Argelia rechazó las declaraciones del presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, quien instó en aceptar la membresía de la ocupación israelí como miembro observador de la Unión Africana. Aseguró que estas posiciones pueden llevar a la división de la Unión Africana. La embajada de Argelia en Addis Abeba, que incluye a 6 delegados permanentes de misiones en Etiopía, envió un memorando a la Comisión de Paz y Seguridad de la Unión Africana en el que afirmaron su objeción. Argelia había confirmado anteriormente que la disposición del comisionado de incluir a Israel como miembro observador en la organización se tomó sin consultas extensas y previas con los Estados miembros, y aseveró que esa decisión no afectará el apoyo constante de la Unión Africana a la causa palestina. También hubo noticias en Túnez esta semana. El presidente Kais Saied afirmó que no hay vuelta atrás en su decisión de congelar el parlamento y asumir el poder ejecutivo, medidas que sus opositores han calificado de golpe de Estado. Rechazó los llamamientos al diálogo sobre la crisis y afirmó: "No hay diálogo salvo con los honestos, y que no es posible dialogar con células cancerosas". Al-Nahda, el mayor partido del parlamento que ha sido el que más se ha opuesto a las medidas de Saied, había hecho un llamamiento al diálogo en un comunicado. El partido subrayó su compromiso con el diálogo con todos los actores nacionales, en primer lugar el presidente, para superar la compleja crisis, lograr la paz social y aplicar las reformas necesarias. También llamó a los tunecinos a continuar el activismo pacífico por un Túnez democrático que acabe con todas las formas de despotismo, corrupción y totalitarismo, y con todas las formas de extremismo, exclusión y violencia. Unos 11 días después de su intervención, Saied no ha nombrado a un nuevo primer ministro, no ha anunciado ninguna medida para poner fin a la emergencia ni ha declarado sus intenciones a más largo plazo. El poderoso sindicato de trabajadores del país, así como Estados Unidos y Francia, le han pedido que nombre rápidamente un nuevo gobierno. El sindicato está preparando una hoja de ruta para poner fin a la crisis que dice que presentará a Saied. Les contamos sobre Siria. En Daraa, al suroeste de Siria y cerca de la frontera con Jordania, se espera de la implementación de un acuerdo alcanzado entre el Comité de Seguridad, los notables de la región y un comité que representa a los habitantes de Daraa al-Balat. Ya ha transcurrido una semana desde la presentación del borrador del acuerdo, que fue quebrantado por los grupos armados, que controlan la frontera de decisiones dentro de los barrios que quedaron al margen de cualquier arreglo desde el Acuerdo del Sur en el verano de 2018. Información cruzada señala que efectivos armados remanentes de Daesh obstaculizan una solución pacífica al expediente más complejo de la provincia. Dar solución a la situación en Daraa allana el camino para que se cierre el capítulo de forma definitiva en Siria, ya que la ubicación de estos barrios en las adyacencias de la frontera con Jordania y su conexión geográfica con el campo de Daraa hasta llegar al Kunaitra le otorga una importancia geográfica extraordinaria. Para el Estado sería poner fin a un capítulo doloroso de caos y atentados en contra de las instituciones gubernamentales y establecer el control sobre cada centímetro del territorio de la provincia. Decisiones que incluyen la entrega del armamento mediano y ligero, la salida de la ciudad de los militares armados que rechazan cualquier tipo de arreglo y reconciliación y el establecimiento de puntos de control del ejército dentro de las barriadas. Es un proyecto de acuerdo que todavía lo obstaculizan quienes se ven perjudicados por el cierre de un capítulo que concierne a la totalidad del sur, incluidas Daraa y Al-Kunaitra, juntas. La espera por la implementación del acuerdo no durará mucho, confirman las fuentes que acompañan a las negociaciones en curso bajo la mediación rusa. Hay disposiciones claras, sumadas a una fuerza militar preparada para imponer lo acordado a la luz de un estado de ánimo popular general que quiere terminar de curar una herida que ha causado dolor a una ciudad entera, obstaculizando el normal desenvolvimiento de la vida diaria, hecho que se espera desde el año 2018. Y así llegamos al final de este episodio del podcast de Al-Mayadeen en español. Recuerde que estas y otras informaciones usted las encuentra en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.